Los Astros de Houston ganaron el juego número 5 de la Serie Mundial. El mejor partido hasta ahora de todo este clásico de otoño. De verdad que para alquilar barcones. Y bueno, se puede venir el desenlace tan pronto como el sábado. ¿Será que los Astros de Houston ganan en 6 juegos? ¿O será que esta serie llega a 7 partidos? Ha sido tremenda final. Señores, nosotros vamos a contarle todo lo que pasó ayer en este quinto juego de la Serie Mundial entre Astros y Phillies a continuación. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Baseball News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Señoras y señores, ayer Justin Verlander se sacó finalmente sus demonios. Se subió en la lomita de los suspiros y estuvo excelente por el equipo de los Astros de Houston. Lanzó 5 entradas. Permitió apenas 4 imparables, le anotaron una sola carrera, que fue limpia, regaló 4 boletos y ponchó a 6 rivales. Sí, señores, 6 ponches dio Justin Verlander en lo que ha sido, pero por mucho, la mejor salida de su carrera en post-temporada. ¿Las carreras cómo fueron? Bueno, este hit de Jeremy Peña al jardín central abrió el marcador para el equipo de los Astros de Houston, poniéndolos a ganar 1-0. Vendría Kyle Schwarber, que le hacía tuquín, y se acaba a pasear a la reina de las 108 costuras. Esa fue la única carrera que permitió Justin Verlander. El partido ahí se empataba a 1 por bando. Luego, Jeremy Peña otra vez le hizo placatácata y sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, poniendo a ganar a los Astros 2-1. Ahí ya tomaban el mando el equipo de Houston. Vino Jordan Álvarez y con este rodado, con las bases llenas, remolcó otra carrera, se puso 3-1. Esto ya fue en el octavo inning. Jim Segura en el octavo también dio este batazo, remolcó la carrera, se puso 3-2 el juego. Pero en el noveno inning no pudieron hacer nada los Phillies y así terminó el partido. José Altuve también estuvo dando unas declaraciones que vamos a ponerles a continuación.
José, tú llevas ya varios años jugando con Justin Verlander. ¿Puedes decir qué ha significado él para ti, lo que representa él para este equipo de los Astros?
¿Sabes? Creo que representa mucho, no solo para mí, sino para el equipo, para la fanaticada, para toda la organización, por la ética de trabajo que ha tenido. Es un pitcher que no solo lo ha hecho bien este año, sino a lo largo de su carrera. Tiene Cy Young, tiene MVP, tiene muchas cosas que de verdad requieren de mucho trabajo y dedicación, y estamos todos muy contentos de que él sea el pitcher para esta noche.
Ah, José, cuando estás en temporada regular, que estás buscando una marca, o en este caso, cuando un pitcher llega a la séptima, a la octava entrada, lanzando un sin hit, pues juegas para él, ¿no? O sea, estás buscando el que no, en un error. Pero cuando estás en playoff, buscando ganar una serie mundial, ¿cómo fue para ustedes el día de ayer estar sabiendo que estaban en medio de un juego sin hit? ¿Es diferente? ¿Se siente igual? ¿Qué tan diferente es el enfoque que puedes tener?
Yo diría que un poco diferente. La meta al igual es ganar el encuentro. Pero creo que sí, durante la temporada regular piensas más en el pitcher que en cualquier otra cosa. Quieres ayudarlo a lograr ese no hit, no run. Pero en playoff sí quieres que suceda, pero la meta principal sigue siendo la victoria. Piensas que si conectan uno o par de hits, no importa, siempre y cuando ganen, pero ya al finalizar el juego y pudimos lograr las dos cosas, tanto el no-hit como la victoria, creo que es bastante agradable, no solo para nosotros, sino para la fanaticada, aunque ya hoy es otro día y hay que empezar de cero.
José, ¿qué tan difícil ha sido jugar en este estadio frente a esta afición? Sé que obviamente ustedes han jugado en estadios con bastante ruido, ¿no? Y también, ¿qué tanta atención le prestan a las estadísticas, sabiendo que normalmente el equipo que gana el juego 5, el 70% de las veces gana la serie?
O sea, yo creo que las estadísticas son eso, estadísticas. No hemos jugado el partido de hoy, nosotros solo vamos a enfocarnos en ganar el encuentro y no pensar en nada más. Como lo dije, hoy es un juego tan importante para los dos equipos, y jugar en este parque creo que ha sido una experiencia diferente, pero ayer tuvimos un buen partido. Sabemos que son unos fanáticos muy apasionados y que están apoyando a su equipo, y pues esperamos lo mismo para esta noche y haremos todo lo posible para ganar el encuentro.
Bueno, esas eran las declaraciones de José Altuve antes del juego, y bueno, ya después ustedes vieron lo que sucedió. Con los buenos días para mi compañero inseparable, Carlos Parra Machado.
Buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se incorporan a esta edición de viernes de Baseball News, una edición en la que arrancamos las noticias con el extraordinario encuentro que ayer sostuvieron los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Todo el mundo hablaba sobre las pésimas actuaciones en Serie Mundial de Justin Verlander, que si bien es verdad que había brillado en otras instancias de la postemporada, de hecho inclusive es el lanzador con mayor cantidad de ponches en toda la postemporada, uh-huh, en la Serie Mundial había sido esa asignación a deber. Imagínate, Alfred, que antes de ese juego, el de ayer, tenía marca de 0 ganados, 6 perdidos y una efectividad de 6.07, wow, en 8 salidas. Pero bueno, siempre hay una primera vez, y ayer Justin Verlander pudo refrendar sus quilates, pudo demostrar que es un pitcher que sí, que tiene ya prácticamente asegurada su placa en Cooperstown una vez que pasen 5 años, luego que se retire. Lo cierto del caso es que ayer, tan rápido como en la primera entrada, en los dos primeros bateadores que se enfrentó Noah Syndergaard, que fueron José Altuve y Jeremy Peña, produjeron para la causa de su equipo. Altuve conectó un doblete en su primer turno al bate, con lo cual llegó a 12 dobles, convirtiéndose en el latinoamericano con la mayor cantidad de extra bases en una Serie Mundial. Luego vino Jeremy Peña, que ha sido el muchacho de la película, y conectó un imparable, con lo cual trajo desde la antesala, porque ahí estaba Altuve por un error de Brandon Marsh, con la primera, sí, carrera del encuentro. Luego de allí, todo el mundo dijo, ok, perfecto, Verlander tiene su ventaja, Verlander hace lo suyo, pero el primer bateador del equipo de los Phillies se la bota, Kyle Schwarber, y todo el mundo, y volvieron las pesadillas, volvieron los temores, ¿será que Verlander otra vez va a fallar en la hora buena? Ayer estábamos en los comentarios, Alfred, mucha gente decía, señores, si tienes ahí a Urquiz, tienes a García, ¿por qué pones a Verlander? ¿Por qué pongo a Verlander? Porque es un salón de la fama, y ese hombre tiene como demostrar todos los quilates que tiene, y lo hizo. Lanzó 5 entradas brillantes y después vino el chance, la oportunidad del extraordinario cuerpo de relevista que tienen los Astros de Houston. Héctor Neri sacó la 6ta entrada sin inconveniente. Luego vino Brian Abreu, este hombre que, como tú bien dices, tiene proyectado ser seguramente el cerrador de esta divisa de los Astros de Houston una vez que salga. Ryan Presley también hizo lo suyo en la 7ta entrada, inclusive tuvo la labor de un inning y un tercio. Luego vino Rafael Montero, que no lo hizo muy bien, que digamos, de hecho inclusive permitió una carrera derivada de esa conexión de ya en segura, y el hombre entregó la responsabilidad a Ryan Presley cuando había un solo out, hombre en tercera y primera, la de tercera, la carrera del empate en el octavo inning, y Ryan Presley llegó a ser el salvamento de su carrera. 5 outs, tuvo 2 grandes digamos actuaciones defensivas, primero en el octavo inning, ante un batazo de Kyle Schwarber, que atajó en extremis Trey Mancini para sentenciar el último out de su entrada, y luego en el noveno inning, la jugada de la serie, el batazo que decapitó en el center field Chase McCormick a una línea trepidante de JT Realmuto, que amenazaba con convertirse en una extra base para poner más emoción a este partido. Ambos fueron tremendas joyas defensivas, y consiguió entonces Ryan Presley el salvado que le dio la primera victoria a Justin Verlander. Importante lo hecho por el amigo Ryan Presley, que se convirtió apenas en el segundo lanzador en una Serie Mundial que tiene este registro, Alfred. Llega al juego con una carrera de ventaja. Él llegó con 3-2, con 2 corredores en base, necesitando 5 outs para poder lograr la victoria, porque su salvado fue de 5 outs, y había pichado el día anterior. El único que lo había hecho en toda la historia de las Series Mundiales, un tal Grover Cleveland Alexander, Pete Alexander, en la Serie Mundial de 1926, cuando lanzó completo en el juego 6, y después vino con una tremenda resaca a salvar el juego 7. Así que el amigo Ryan Presley se une con un jugador de la trayectoria, salón de la fama, como es Grover Cleveland Alexander, con ese labor de ayer. Extraordinario. Fue un juego muy emocionante, un juego que no tú no te podías separar de tu asiento porque en cualquier momento podía cambiar el escenario del juego. Ayer, además, Jeremy Peña se convirtió en el protagonista ofensivo de la noche, porque hemos hablado de la parte del picheo, la parte de tanto del abridor Justin Verlander como de los relevistas, pero es que el amigo Jeremy Peña, que ya fue el MVP de la serie de campeonato contra los Yankees, está haciendo todos los votos para también ser un principal candidato.
Eso
para,
te iba a decir.
Para también ser el MVP de la
serie. ¿Tú te recuerdas que ayer alguien nos estaba preguntando quién es el MVP? ¿Quién es realmente el MVP hasta ahora? Es Jeremy Peña. O sea, Jeremy Peña, cada vez que el juego ha estado en línea, ha dado el batazo.
Sí, señor. Y ayer se convirtió en el primer campo corto novato en toda la historia de las series mundiales que conecta cuadrangular. Como que si fuera poco, mérito. Claro, yo diría que si el domingo viene Framber Valdez y mete una joyita de el montículo, claro, yo creo que él pudiera hacer porque se tenía dos victorias y ambas trascendentales para el equipo de los Astros. Pero para el momento, si la serie hubiese terminado ayer, no tengo ninguna duda que el dueño de la película hubiese sido sin duda alguna el amigo Jeremy Peña, que ha totalmente borrado la figura de un tal Carlos.
Ya nadie se acuerda, no te preocupes.
No sé qué apellido tenía Carlos, pero ese que estaba antes, el que tenía el número uno, no sé. No, Carlos Correa.
Carlos Cinturón, no, Carlos Correa.
Sí, ese. Lo cierto del caso es que ya los Astros de Houston van a una situación bastante ventajosa, pero no definitiva, para en su casa tener que ganar un solo desafío para titularse campeones mundiales. Ya eso pasó en 2019, cuando llegaron en esa misma circunstancia a ley de un solo triunfo para ganarle la Serie Mundial a los Nacionales de Washington y no lo pudieron conseguir. Por el momento, es importante señalar que las probabilidades están a su favor. Primero porque tienen a Framber Valdez para el juego 6. Claro, del otro lado está Zach Wheeler, que no es un mocho, ¿no?
Y Zach segundo, Wheeler, que es un caballo.
Sí, pero Framber Valdez está hecho de otra naturaleza. Resulta ser que en un 66% de las posibilidades, el que gana el juego 5 va a ser campeón mundial, porque de las 47 opciones que ha habido en el pasado en esta combinación, el que gana el juego 5 ha ganado 31 oportunidades, es decir, un 66%. Pero de las 16 que no lo han hecho, uno precisamente han sido los Astros de Houston, tan rápido, tan reciente como en 2019. Así que la serie no se ha acabado. Creo que todavía vamos a tener mucha actividad y nos van a regalar estos dos grandes equipos, grandes jornadas, grandes jugadas e históricos registros. Porque lo que hizo Verlander, por fin ganó. Lo que está haciendo Jeremy Peña, que como novato no cree en nadie, se está convirtiendo en el héroe de esta serie. Y José Altuve, que se está empezando a encender. Y ay, Dios mío, si ese enano se enciende, no le queda más nadie. No te veo muy bien, Filadelfia.
Vamos a escuchar estas declaraciones también, son cortitas, de quien hemos hablado hasta el cansancio aquí, Brian Abreu, que me parece que es una de las grandes joyas del equipo de los Astros de Houston.
Oh, I'm sorry. Brian, ¿qué se le aprende a un jugador de la talla de Justin Verlander, ustedes que comparten pues el grupo de lanzadores, y qué opinas que tal vez este podría ser su último juego?
Se aprende bastante de Justin, un hombre de mucha experiencia, mucho tiempo en el béisbol, sus picheos, uno aprende cómo lo usa, cómo rotan, a cómo manejarse en el terreno, fuera del terreno también. Se aprende bastante de personas y de tanta experiencia, y de verdad que ha sido un honor y un privilegio verlo lanzar.
Ahí estaba, eso es lo que opinaba Brian Abreu sobre Justin Verlander. También hay que hablar, Carlos, de las dos jugadas defensivas que se gastaron ayer los Astros. Trey Mancini en primera base, cuando estaban las bases llenas, una jugada clave, y Chas McCormick, que probablemente protagoniza la mejor jugada de la Serie Mundial, atrapando ese batazo enorme que salió del bate de... ¿Fue Harper o fue... ¿A quién le robó?
Real Muto.
Le robó a Real Muto un doble con ese
por lo menos
en el
centro. Por lo menos, acuérdate que Real Muto en esta postemporada llegó a conectar un jorrón con las bases de piernas, ¿no?
Claro, es que Real Muto... te recuerdo yo a ti, Real Muto era primer bate de los Phillies hasta el otro día, y fue primer bate de los Marlins porque es un hombre rápido. Entonces, esa jugada en el center field fue épica y la jugada en primera base fue épica. la defensa gana campeonato. Siempre lo hemos dicho y ayer se puso en manifiesto.
Que por cierto, el hecho de que Trey Mancini pudiera hacer ese lance defensivo vino precedido de la lesión de Yuri Gurriel, que es un guante de oro.
Exacto.
Así que de alguna otra manera...
Mira las cosas como se alinearon, ¿verdad?
Las cosas se alinearon. Por cierto, Yuri Gurriel manifestó en su cuenta Twitter que sí, tiene hinchazón en su rodilla. Recordemos que Yuri salió a un round que hicieron en la entrada anterior y la que se vio que se doblió la pierna, que pisó mal, y lo sacaron del encuentro cuando le tocó batear. No batió él, sino que batió fue Mancini. Y después Mancini cubriría y hizo la jugada que tú referiste, pero manifestó en su cuenta de que sí siente dolor, pero que está preparado para jugar el próximo sábado. Ojalá que eso se convierta en algo verdadero, porque si alguien ha estado también con mucho contacto en el Serie Mundial ha sido el amigo Yuri Gurriel, que ayer le rompieron la marca de más turnos consecutivos sin ser ponchado, aunque mata, claro, ese ponche fue culpa de umpire, ¿no? Pero cierto el caso es que es valioso para el equipo de Houston poder contar con Yuri Gurriel. Y lo que hizo Charles McCormick, bueno, pues de verdad que para mí la jugada de la serie.
Sí, no, fue la mejor jugada de la serie, no creo que haya habido otra mejor. Y vamos a leer un poquito de comentarios. Dice Ramón Torres, qué clase de novatito hace olvidar a Correa, y aunque usted no me lo crea, su futuro es infinito. Dice Irán Rodríguez, como dice Carlos, imposible levantarse del asiento. José Augusto, ahí está la gata borracha. José Bebé dice... de República Dominicana, buenos días para todos, Dios los cuide, gracias por siempre estar transmitiendo para todos nosotros, no tenemos cómo pagarle ese gran trabajo que hacen para toda su audiencia, gracias mi hermano. Sí hay una forma de pagar y es dándole ¡pup! Al botón de me gusta, por favor no dejen de darle al botón y de me gusta, ese es el pago, ese es el pago, como ustedes mismos cuando van a un lugar, a la caja registradora, pagan con su tarjeta, paguen aquí con el me gusta, señores, que de verdad se lo vamos a agradecer un montón. Dice Oscar Amarante, los Phillies no ligan, o sea, dependen de jonrones. Isaí Mercedes, para mí el MVP es el cerrador porque ha sacado los ceros en los momentos clave.
También sí, señor, lo ha hecho muy bien, Ryan Presley.
Dice Rigo López, la moneda está en el aire, pero en favoritos Astros. José Alberto Pérez, hola, Altuve inició la primera carrera y esa atrapada que hizo el center field, tío, de vamos. Un abrazo y saludos desde Barcelona, España. Es el chamo. Un abrazo y muchas bendiciones. Irán Rodríguez, ¿verdad, Carlos? Pero ahora es otro equipo con otro staff de picheo. Astros campeón, dice Luis Casanova. Isaí Mercedes, para mí el MVP de los Astros del cerrador. ¡Wow! Dice por aquí José Augusto. Oscar Amarante, buen día, Alfred, Carlos. Esa serie está como debería estar. Por más que los Phillies quieran o baten, o sea, cuando se las ponen, dan jonrones. Buenos días, Alfred y Carlos. Saludos de parte de Fernando Domínguez. Irán Rodríguez, impresionante también la labor de Jeremy, tanto defensivamente como a la ofensiva, jugador completo, candidato a MVP, Astros campeón, buen día, saludos desde la República Dominicana, nos está viendo Rubén Martínez, por aquí vamos a ver si en los mensajes, Luis Enrique López Figueroa, buenos días, pero muy bueno, ese Peña, Dios le dé vida y salud, dice Justy Román, yo soy yanquista de corazón sin dudarlo, si Houston queda campeón de mi parte, hay que felicitarlo. Dice Leonardo Aguerra, puede llegar a 7 juegos, lo haría más emocionante.
Todos queremos que haya 7 juegos para exprimir esta temporada.
Todos queremos los 7 juegos, créeme. Jesús Blanco, buenos días, Alfred, quiero que gane Houston por Altuve y Dusty Baker. Jonathan Peña González, saludos hermano, que Dios me lo bendiga grandemente cada día. Saludos a la República Dominicana, pa'lante siempre. Bendiciones, Houston campeón, no hay para nadie. Dice Lizardo Rivera, Alfred, solo 18.7K de los 100,000. Sí, nos faltan 18,000 seguidores, ¿no? 18,700 seguidores para llegar a 100,000, sí. Vamos a ver si Dios quiere y antes de la Serie del Caribe lo logramos. Ramón Arevillaga, saludos de Valencia, Venezuela, Astros campeón. Dice tenor Miguel Sánchez, un tenor que tenemos aquí.
Ajá, el tenor de con la base llena.
El tenor de con la base llena. Dice, increíble cómo el tube se envasa con Ilfi Hits y anota, peligrosísimo. Aunque con un slump decide, se nota poco, pero es así. Gracias. Bueno, abrazos y bendiciones y saludos para toda la gente que se conectan con nosotros. Y bueno, de verdad que ayer fue un partidazo. Estuvimos comentándolo en vivo. Hoy, por supuesto, estaremos tomando un descanso en la noche, hoy no hay juego, pero en nuestras redes estaremos inundándolas con todo el material que se consiguió con el viaje a Filadelfia. Y bueno, vamos a seguir con este noticiero porque tenemos que hablar un poquito más también de lo que pasó en las ligas invernales, pero primero tomamos una pausa y ya regresamos. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial que cuesta solamente $9.99 al mes te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Señores, en la descripción del video está el enlace para que usted comience hoy a disfrutar de ESPN Plus. Quiero anunciarles o recordarles a los que ya vieron ayer la transmisión que también hablamos sobre esto, que la pelea entre Adesanya y Pereira estará exclusivamente por ESPN Plus. Si usted no tiene ESPN Plus, no va a poder ver la pelea. La tendrá que comprar quizás en pay-per-view. Le va a salir extremadamente cara. Esta pelea de la UFC, de la UFC, está por ESPN Plus. Y es espectacular, no se la pueden perder, es el próximo sábado. Tienen, fíjate que tienen más de una semana, señores. Vamos a estar promocionando esto fuerte todos los días para que usted pueda acceder a esta pelea. De nuevo, Adesanya contra Pereira, sábado 12 de noviembre a las 10 de la noche. Usted no puede dejar de ver esta pelea, el enlace estará en la descripción del video. Recuerden también que en ESPN Plus está todavía el documental del Capitán, ahorita lo quitan, así que apúrense. El Capitán de Captain, sobre la vida y carrera de Derek Jeter, están siempre las mejores ligas de fútbol alrededor del mundo, la Liga Española, la Bundesliga, la MLS, todas las ligas están ahí, y por supuesto, ya les anunciamos la pelea de la UFC, pero es que en general hay muchas peleas de UFC y muchas peleas de boxeo, de carteleras que usted no se quiere perder. Recuerde y asegúrese de suscribirse hoy a ESPN Plus, también asegúrese de seguirnos en Facebook, nuestra página, estamos así de llegar a los 200,000 likes y a los 200,000 seguidores y a los 100,000 likes. Por favor, no dejen de hacerlo, es arroba con las bases llenas. También síganos en Twitter, porque por ahí podemos, es por donde podemos chatear directamente con ustedes, o en Facebook también podemos. En Twitter ponemos muchas noticias, muchos comentarios, muchas encuestas para que usted participe, arroba con las bases full. Y por supuesto, suscribirse todos los que estén viendo ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Que Pasa MLB. Recuerde que todo lo que hacemos aquí también sale en forma de audio en todos nuestros podcasts, que como usted puede ver, ahí abajo lo dice, disponible en SoundCloud, en todas las plataformas, Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast y todos los logos que usted ve ahí. Dicho esto, Carlito, vámonos con la siguiente noticia, porque hay una carta del comisionado justificando los cambios pautados para el 2023. Se vienen muchas cosas para el próximo año. Nosotros, evidentemente, en nuestro noticiero le estaremos dando cobertura a todos los cambios, pero es interesante esta carta de Rob Manfred. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Sí, el comisionado Rob Manfred emitió públicamente una carta a título de resumen de lo que ha pasado en esta temporada, haciendo referencia a hechos históricos como el hit 3000 de Miguel Cabrera, el cuadrangular 700 de Albert Pujol, los 62 cuadrangulares de Aaron Judge, en fin, todo lo que ha habido, y por supuesto haciendo énfasis en esta postemporada y de todas las emociones que ha generado, que ha deparado. Ha hablado también de las ganancias que se supone que va a tener las Grandes Ligas, que superarían los 11,000 millones de dólares, con números superiores a los prepandemia, con lo cual pareciera que goza de buena salud la industria del béisbol. Y en la parte que más me interesa compartir con nuestros amigos del noticiero de hoy, es que justifica por qué se hicieron los cambios, y sobre todo el bendito cambio del chip defensivo. Fíjate que quisiera leer aquí para no perder pisada de lo que dijo Manfred en su correspondencia, en su carta pública. Dice: mediante un estudio de mercado surgieron temas comunes. Los fanáticos desean ver más bolas en juego, atletismo, defensa y corrido de base. Ellos no desean retrasos innecesarios que no les permitan disfrutar de los últimos innings y de la conclusión de los partidos. MLB ha experimentado con más de 8,000 juegos en ligas menores y ha establecido un proceso conjunto para nuestros jugadores para evaluar los cambios de reglas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? De que ellos le están justificando, aquí lo dice el tema del chief defensivo. Dice aquí: el próximo año, cronómetros de picheo facilitarán el ritmo de juego que tanto ha demandado la mayoría de nuestros fans. Las restricciones en las formaciones especiales o chief restablecerán un posicionamiento más tradicional de los jugadores en defensa, resultando en más de acción de bolas puestas en juego. En dos platos. Mira, no vamos a poner a los fildeadores donde debería probablemente batear el bateador para no tomar de frente una bola, sino que el tipo tenga que tirarse de cabeza para atajar esa bola y hacer, claro, eso más espectacular. Y tercero dice aquí: y las almohadillas más grandes, mantendrán a los jugadores más sanos sobre el terreno, con el beneficio agregado de un ligero incentivo de ser más agresivo en la base. ¿Por qué? Porque entendamos algo, las bases van a aumentarse de 15 a 18 pulgadas, lo que va a significar que va a cortar esos famosos 90 pies entre la base. Ya no van a ser 90 pies, van a ser 89 y fracción. Y segundo, por el tema del cronómetro, lo máximo que pueda poder lanzar, so pena de que le canten un box los pitchers a las bases, es dos veces. Si lo lanza la tercera vez y no saca out al corredor le toca una base adicional. Entonces ahí va a haber mucho cuidado y va a incentivar los robos de base que generan emoción al juego. Entonces, de una u otra manera, aquí viene ya la explicación oficial de por qué el shift. Yo no he estado de acuerdo con eso. A mí me parece que cada quien tiene que buscar manera de ajustarse a las nuevas realidades. Pero aquí está explicándolo. Mira, queremos que haya, que no haya shift, porque queremos que la gente haga jugadas espectaculares a la defensiva para atajar una bola que en condiciones normales ahora con el shift. ¿Cuántas veces hemos visto, Alfred, un batazo que parte el diamante y cuando vemos un fildeador detrás de la segunda base, la toma de frente, se ha calado y no pasa nada? Sin el chip, va a tener que el hombre quizás hacer un jugadón para llegarle a esa misma bola por ese mismo lugar para tratar de hacer el out. Y así lo explica Rob Manfred en su carta que se hizo pública en el día de ayer.
Dice nuestra poeta Teresita Feliciano, buenos días, llueve y llueve y yo los escucho con el sonido de la lluvia y preparándome para mi cumpleaños y presentación de mi libro mañana 5 de noviembre. Un aplauso. Oye, ¿mañana es el cumpleaños de Teresita o el domingo?
No, dice mañana, mañana 5 de noviembre.
Mañana, bueno, imagina, Teresita, te cuento, ¿verdad? Que la gente dura nace en estos primeros días. Mi hija nació el día 1 de noviembre. Mi papá el día 6 de noviembre. Mi hijo el día 9 de noviembre. Y ahora hay que poner a Teresita el día 5.
Y el 4 de noviembre, y el 4 de noviembre es el día de San Carlos, papá, así que...
Sí, señor. Ah, bueno, el día de San Carlos, dice José Augusto. Voy a extrañar el chief. Antonio Sánchez y Álvarez durmiendo lo dejó todo en Ciaro. Saludos, Alfred, nos manda por aquí Raúl Medina. Raúl, un abrazo, mi hermano. Carlos Chacón, saludos, muchachones. Dice José Augusto. José Luis, con mucho sueño estos Phillies y Astros me tienen trasnochado, dicen por aquí. Así no, ayer nos daban las quejas. La gente que dice, ustedes son tan buenos y hacen las transmisiones tan dinámicas que por culpa de ustedes no me puedo quedar dormido. Víctor Manuel, buenos días, excelente su trabajo de la República Dominicana. Gracias, muchas bendiciones para ti. Víctor, nos manda saludos de Valencia, Venezuela, Astros campeón. Dice Yubiri del Carmen, se los dije, despertó el Astro Boy y los Phillies están asustados. Alquimista de Alma dice, solo falta darle el último palo a la gata, Dusty Baker, el mejor. Excelente todos los comentarios. Bueno, vamos a tomar una pausa y esta pausa es para recordarle, señores, que si usted quiere vestir y lucir como un verdadero fanático de Grandes Ligas, usted tiene que comprar su mercancía en MLB Shop. MLB Shop le da la posibilidad a usted de utilizar, mira, como esta gorra, mercancía original que luce bien, pero para nuestros señores con un descuento. De hecho, MLB Shop ha sido tan amable que nos ha mandado estas ofertas. ¿Cuáles son? Bueno, si usted es un fanático de los Astros de Houston en este momento y usted nos está viendo, pues tiene la mercancía de los Astros cuando fueron campeones en la Liga Americana, cuando vencieron a los Yankees. Esa mercancía usted la puede adquirir en MLB Shop. Es las gorras, los hoodies, las camisetas que dicen campeones de la Liga Americana. También lo mismo hicieron los Phillies y estamos promocionando estas camisetas, gorras de todo que dice World Series y que dice National League Champions. O sea, los de la Serie Mundial, porque ojo, están a la venta, Carlos, los de la Serie Mundial. Ustedes ven ese abrigo que está aquí. Ven aquí, el abriguito ese aquí. Ese es el que están usando los peloteros. Y el original está ahí en MLB Shop. Y lo mismo pasa con los Phillies. Así que si usted quiere... le gustan estos dos equipos que están en la Serie Mundial, entra al enlace que estamos dando en la descripción del video, que usted va a tener un descuento por ser un seguidor nuestro a la hora de comprar sus mercancías en MLB Shop. Ahora, vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico. Liga Mexicana del Pacífico, vamos a repasar lo que son las tablas de posiciones. Una liga que está muy cerrada, Carlos, siempre lo ha sido. De verdad que pues sí, porque realmente esta siempre ha sido cerrada. Es una liga muy competitiva. Y les voy a contar cómo van las tablas de posiciones. Miren, los Naranjeros de Hermosillo están en la primera posición en esta liga tan espectacular, que es la mexicana. Para mí, la liga más peleada. Fíjate, mi liga favorita es la Lidón. Pero yo entiendo que la más peleada, por la cantidad de equipos, ¿verdad?, que hay, es la mexicana. Naranjeros de Hermosillo están en primer lugar con 13 ganados y 7 perdidos. Los de la H, Carlito. Venados de Mazatlán en segundo lugar con 12 ganados, 8 perdidos. Solamente un juego de la primera posición. Los Algodoneros de Guasave con récord de 11-9, al igual que las Águilas de Mexicali y los Mayos de Navojoa, están todos igualados en la tercera posición y a dos juegos de los Naranjeros de Hermosillo en la punta. Luego, Cañeros de los Mochis y Tomateros de Culiacán ostentan el mismo récord con 10-10 y están a tres juegos de la primera posición. Los Sultanes de Monterrey, en una temporada que está negativa para ellos, jugando por debajo de 500, tienen 8 ganados y 12 perdidos. Están a 5 juegos del primer lugar, mientras que los Charros de Jalisco son los que tienen 7-13, al igual que los Yaquis de Obregón, y ocupan ambos el sótano en la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Arco, con 7-13 a 6 juegos del primer lugar. Así que estos son algunos de los resultados. Hoy, vamos a ver, hoy día 4 de noviembre se van a enfrentar los Venados y los Sultanes a las 7:30 p.m. Creo que también se enfrentan las Águilas y los Charros. Ayer, día 3, vamos a ver si me aparece por aquí esto, el día 3, aquí está, día 3 de noviembre, aquí está, vamos a ver si salen los resultados. Está cargando la página. Ajá, los Tomateros le ganaron a los Mayos 2-0, con la victoria para Ricardo Estrada, la derrota para Luis Payán, y el juego lo salvó Sasagi Sánchez. También los Sultanes cayeron frente a los Algodoneros 1-0. Jeff Kinley fue el pitcher ganador, Scott Harkin el derrotado, y Brandon Koch salvó. ¿Se recuerdan de Brandon Koch, cerrador de Grandes Ligas? Por aquí, Águilas de Mexicali le ganaron a los Cañeros de los Mochis 2-1. Manuel Valdés se llevó la victoria, Irving Machuca fue el derrotado y Jake Sánchez salvó el juego. Los Charros de Jalisco le ganaron a los Naranjeros de Hermosillo 2-0. Alemão Hernández.
El último, se llevó el primero.
¿Cómo? El último lugar le ganó el primer lugar, así es verdad. Alemão Hernández se llevó la victoria. Elian Leiva, un gran pitcher, fue el derrotado. Y Josh Lickey, ¿se acuerdan? Ese era cerrador de los Padres de San Diego antes en Grandes Ligas. Fue el que se apuntó el juego salvado. Yaquis de Obregón cayó también blanqueado frente a los Venados de Mazatlán. Daniel Cruz fue el ganador, Martín Carrasco el derrotado y José Isidoro Márquez fue el hombre que se llevó el juego salvado por el equipo de los Venados. Estos fueron los resultados en la Liga Mexicana del Pacífico. Carlito, vamos a tomar una pausa porque cuando regresemos seguimos hablando de mucho béisbol invernal, porque ya esas ligas están al rojo vivo. Nosotros tenemos cositas para ustedes. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts. En destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, recuerden que no es $99 por noche ni por persona, es por toda la estadía, más los taxes. Es demasiado barato, demasiado fácil. Nosotros nos vamos ahora que voy a salir de vacaciones. Sí, bueno, sí, porque, mañana tengo que narrar fútbol americano. No voy a poder estar en la transmisión, quizás al final del juego voy a poder estar. Si se va a un juego 7, ese sería mi último día ya. El lunes estoy oficialmente, bueno, vacaciones entre comillas, los noticieros siguen y comienza Amor Beisbolero, pero estoy de vacaciones de lo que es la temporada regular. Y por ende, mi familia y yo estamos ya planeando un viaje en diciembre para irnos con Westgate a Gatlinburg. Usted puede hacer lo mismo, señores. Es muy fácil y demasiado barato. Es la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos. Aprovechen el link que está en la descripción de este video. Recuerden que usted llega como un referido con las bases N y por eso recibe un 75% de descuento. También recuerde que si usted quiere anunciarse con nosotros, tanto en nuestro noticiero como en las transmisiones en vivo de los juegos, las cuales tienen más de 100.000 vistas todas las veces que lo hacemos, usted lo puede encontrar nuestros precios, nuestros paquetes en admarket.tv/con las bases llenas. admarket.tv/con las bases llenas. Anúnciate con nosotros para que veas cómo crece tu negocio, tu página, lo que quiera que desees promocionar. Carlos Parra, háblame de la Liga Venezolana de Béisbol.
Sí, señor. Ayer en la Liga Venezolana de Béisbol hubo mucha lluvia. Y solamente se hizo un solo encuentro, el que sostuvieron los líderes del torneo, los Tiburones de La Guaira, ante las Águilas del Zulia. Y los Tiburones reafirmaron todo su poderío y consiguieron su séptimo triunfo consecutivo. Tienen marca de 7 ganados y 1 perdido y dominan el standing de la Liga Profesional Venezolana. Ayer los Tiburones de La Guaira le ganaron a los Aguiluchos 10-1 en el Estadio Universitario. De esta manera entonces se consolidan en el primer lugar. Importante entonces la situación del equipo de los Tiburones de La Guaira, que tuvieron entre otros al derecho Víctor Díaz como el pitcher que tuvo el papel importante actuando en 5 entradas y 1/3. Importante entonces también el hecho de que los Tiburones de La Guaira entonces están blindados, están un equipo que pareciera de la mano de su piloto Henry Blanco, están arrasando a quien le ponga en el frente. Ayer le tocó el turno a los Aguiluchos, que salieron desplumados de allá del Universitario. Importante señalar también otra noticia que tiene que ver con la liga que, como dijimos, la está liderando los Tiburones de La Guaira sobre el equipo de los Leones del Caracas, que tiene marca de 8-2, está un juego de diferencia, 6-2, con un juego de diferencia. Los Cardenales de Lara están de tercero, empatados con las Águilas del Zulia.
Ambos claro, pero con muy pocos juegos jugados por las lluvias.
Por las lluvias Cardenales, las Águilas se han jugado 10 juegos, los Cardenales apenas han jugado 3, pero ambos tienen récord de 500, 3-3.
Y también están empatados los Navegantes también.
También con 10, exactamente. Ya si están debajo de 500, los Bravos de Margarita, con 3 ganados y 4 perdidos, los Caribes de Anzoátegui, 3 ganados y 5 perdidos, y cierra la tabla los Tigres de Aragua con un solo triunfo y 8 derrotas.
Aquí lo que llama la atención es que es muy dispareja la cantidad de juegos jugados por equipo, ¿no? A pero diferencia de en México todos los equipos tienen la misma cantidad de juegos jugados.
Sí, aquí el tema fundamental es que se han perdido muchos encuentros por el tema de la lluvia. De hecho, ayer eran 3 desafíos los que se iban a jugar, y apenas se pudo jugar uno solo. Exacto. De los cuatro desafíos que estaban pautados.
Exacto. Águila y Navegantes son los que más juegos jugados tienen.
Sí, y de hecho Águila fue uno de los que jugó ayer, el único juego que pudo realizarse, el equipo en el cual los Tiburones ganaron a los Aguiluchos. Una batalla, hablando de los Tiburones, Alfred, ayer el amigo Ronald Acuña Jr., el abusador, se apareció en el Estadio Universitario, dio una conferencia de prensa y dijo que si bien es verdad que no había pedido todavía permiso a los Bravos de Atlanta para participar en este campeonato, el hombre se apareció ya uniformado como para tomar prácticas de bateo. El tipo está enfiebrado, el tipo quiere jugar en Venezuela, ojalá que le dé permiso el equipo de los Bravos de Atlanta. Recordemos que estamos en presencia de una temporada interesante, Alfred, porque todos los equipos, todas las grandes ligas, mejor dicho, querrán estar preparados de cara al próximo Clásico Mundial de
béisbol. Exactamente.
Entonces, eso puede ser un aliciente importante que justifique que jugadores de la talla de Ronald Acuña Jr., que tiene varias temporadas que no participe en Venezuela, tome algunos turnos, participe en algunos encuentros con los escualos de manera tal de estar ready para el Clásico Mundial de béisbol. Entonces, sí, La Guaira, que anda bien, 7 ganados y 1 perdido, si se le incorpora con Acuña Jr., ¿será que ganará? Desde 1986 no gana un título. Ay, los Tiburones de La Guaira ya aquí en Venezuela.
Ey, todo puede ser, como también puede ser que, mira, eso parecería un sueño para los fanáticos de los Tiburones, pero ¿sabes lo que es? A mucha gente le parece un sueño, una cosa imposible, y es tan fácil de hacer hoy en día si vives en los Estados Unidos y si ves este mensaje que te vamos a dar a continuación. Manejar el carro del año nunca ha sido más fácil. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Señores, recuerden llamar a Alexander y unirse a la familia de ya muchos seguidores que están manejando el carro del año gracias a la gente de Brayman Honda. Anote por ahí el número de teléfono otra vez, 786-222-4758. Yéndonos a la Lidón, Carlito, hablemos de, por supuesto, lo que sucedió ayer entre ambos, porque la Lidón está caliente
y también hubo lluvia. Un solo juego tampoco se da más de la Lidón.
Ajá, así es. Un solo juego ayer en la Lidón, como ya tú anunciabas. Y bueno, lamentable porque se hizo muy difícil que se pudiera jugar los partidos, ¿no? En la República Dominicana, en ese único juego, Carlito, que se efectuó ayer. El gran slam de Michel Pérez contribuyó al triunfo de las Águilas Cibaeñas ante los Gigantes del Cibao, 8-0.
Tus Águilas Cibaeñas.
Mis Águilas Cibaeñas. Una extraordinaria labor la que hizo Carlos Martínez. Y de verdad que quería hacerte la pausa, hablar un poquito de Carlos Martínez. Mira, yo creo que en la vida todo el mundo tiene, tú sabes que todo el mundo tiene tiene derecho a una segunda oportunidad. A mí me parece fantástico que Carlos esté teniendo una gran temporada con las Águilas Cibaeñas. Tú sabes que han pasado muchas cosas con él, y verlo así recuperado como lanzador, de verdad que es bueno verlo así. También repasar un poquito lo que es la tabla de posiciones.
Mira, quiero comentar algo con respecto a Carlito Martínez. Que
cuéntame, el tsunami.
Que ayer logró su triunfo número 3 en la temporada. Y wow, el tipo tiene 3 ganados, 1 perdido, efectividad de 3.27 en 4 encuentros, en la que ha lanzado 22 entradas y ha podido ponchar a 20 contrarios y tiene un whip de 1.18. Carlos Martínez, que no pudo jugar en 2022 por todos esos problemas que tú hacías referencia, está teniendo este empuje importantísimo y será interesante cualquier equipo que lo pueda adquirir de cara a la temporada 2023. Tiene 31 años de edad. Carlos Martínez todavía está joven y creo que con lo que está haciendo allá en la Lidón está demostrando que todavía hay muchos tsunamis que dar pelea allá en la Gran Carpa.
También yo pienso, Carlos, que casi todos los peloteros de Grandes Ligas tienen un periodo en el que ellos esperan, saltando, ¿no?, de palo para rumba aquí, tienen un periodo en el que ellos esperan un poquito que se acabe la Serie Mundial y aprovechan esos días para estar con su familia, vacaciones, pero después se unen al béisbol de invierno. Así que yo también te digo eso en general, no solo en la Liga, sino en todas las ligas. Probablemente, casi siempre, a mitad de noviembre, es que nosotros empezamos a ver ya buenos, importantes nombres que empiezan a llegar a las ligas invernales, y eso siempre va a ser gratificante, porque ahí es cuando la liga se empieza a poner mejor. Entonces ya empiezan a llegar los peloteros que están en Grandes Ligas, empiezan a llegar figuras de importancia a unirse a los equipos, y eso evidentemente le da un sabor especial. Bueno, la tabla de posición en Lidón: los Tigres del Licey en primer lugar con 11 ganados, 3 perdidos. Las Águilas Cibaeñas en segundo, a solamente un juego, con 16, están en la, a dos juegos, están en la segunda posición. Las Estrellas Orientales, 8 ganados, 7 perdidos, a 3 juegos y medio, en tercer lugar, mientras que los Gigantes del Cibao están en cuarta posición con 8 ganados, 8 perdidos, a 4 juegos de la punta, que lo tienen los Tigres Licey. Los Leones del Escogido, con 5 ganados, 10 perdidos, están a 6 juegos y medio. Y por último, en el sótano, los Toros del Este, 4 ganados, 12 perdidos, están a 8 juegos del primer lugar. Así que, no sé, Carlos, ¿qué quieres comentar un poquito, si te parece, sobre esa tabla de posiciones? Yo he estado sorprendido del mal inicio, ¿no?, de los Toros, porque los Toros tienen muy buen equipo, pero una cosa sí interesante te voy a decir: vienen buenos refuerzos para los Toros. Pues los Toros es un equipo que tiene una alta presencia de jugadores que yo estoy convencido que no están ahí todavía, pero que van a llegar. ¿Qué piensas tú?
Sí, lo interesante es que tengan tiempo para que no se vayan distanciando de los puestos de clasificación estos Toros del Este, que el año pasado tampoco pudieron clasificar, y que ya su manager original, Pat Lista, lo despidieron. Hicieron cambio en la dirección del equipo, los Astros.
Y eso tiene la Lidón, que no esperan mucho.
No tiene paciencia.
La Lidón no tiene paciencia.
Es que los torneos son muy cortos.
Pero se ha criticado eso, Carlos. Se ha criticado eso bastante en el pasado, de que no le tienen paciencia a los managers en la Lidón. Se ha criticado a nivel general. Tú sabes, tú sabías eso.
Sí.
Se ha criticado mucho eso.
Pero bueno, lo cierto del caso es que hasta el momento los grandes rivales, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, son los que dominan el torneo de la Lidón, cuando en este momento faltan 100 encuentros para que termine la temporada regular allá en República Dominicana.
Así mismo es. Bueno, nada, señores, y recuerden que cuando termine la temporada de Grandes Ligas, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón y ya empezaremos a dar una cobertura incluso más profunda con imágenes de los juegos que haya en ligas invernales, porque también estaremos entrevistando peloteros que militan en esas ligas, por supuesto. Así que a todos los fanáticos, dígase que usted es fanático de la pelota de México, de la pelota de Dominicana, de Puerto Rico, ¿empieza hoy?
Hoy, sí.
Ajá, empieza hoy Puerto Rico o Venezuela. Nosotros le damos aquí toda la cobertura en Qué Pasa MLB, nuestro canal de YouTube. Señoras y señores, ahora les voy a pedir un favor a toda la gente que están conectados en este mismo instante, a todas las personas, que usted vaya a YouTube y en el buscadorcito arriba usted ponga notas de béisbol. Apriete Enter, hágame favor. Gracias. Enter. ¿Qué le salió? Ah, le salió el canal. Ahí está la foto, Carlos Parr. Ahí está. Suscríbase a ese canal ahora mismo, el canal de notas de béisbol, y presentado por ellos llegan los cumpleañeros de la jornada. Eric Carro, Carlos Vargas. Y te tengo chisme después, pero bueno, dale, vamos.
Después, bueno, sí, porque un amigo de la casa, Carlitos Vargas, está hoy de cumpleaños.
Buen amigo de la casa.
Sí, señor. Carlos Vargas, entonces, el día de hoy, 4 de noviembre, está arribando a su cumpleaños número 54. Nació en Santurce, Puerto Rico, el 4 de noviembre de 1968. Este jugador que defendió fundamentalmente la segunda y la tercera base en su estadía en la Gran Carpa. Carlos Vargas, en su pasantía por el béisbol mayor, fue convocado 3 veces a Juego de las Estrellas y 2 veces ganó el bate de plata. Inició su carrera en la Grandes Ligas con los Indios de Cleveland en 1990 y estuvo en la Gran Carpa hasta el 2005, en la que terminó sus labores en la Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, por lo que tuvo 14 temporadas en el béisbol mayor. Carlos Vargas pudo conectar 1.583 indiscutibles en 5.439 turnos al bate para tener un promedio de un averaje de 291. Entre sus batazos incluye 134 cuadrangulares, remolcó 774 carreras y anotó en 731 oportunidades. Además de jugar con los Indios de Cleveland, también tuvo pasantías por los Mets de Nueva York, los Diamondbacks de Arizona, los Padres de San Diego, los Medias Rojas de Boston y, como dijimos, terminó su transitar por la Gran Carpa en 2005 con los Nacionales de Washington. Otro de los que también está cumpliendo año hoy es el inicialista novato del año en su oportunidad con los Dodgers de Los Ángeles, Eric Carro. Eric Carro nació un día como hoy, 4 de noviembre de 1967, por lo que está arribando a 55 años de edad. Eric Carro logró el título del novato del año en 1992, en su primera temporada completa con los Dodgers de Los Ángeles, en la cual pudo registrar un averaje de 257 derivado de conectar 140 indiscutibles en 545 turnos al bate, remolcando 88 carreras y anotando y conectando 20 cuadrangulares. Carlos había empezado el año anterior, 1991, en la que apenas había tomado 14 turnos con los Esquivadores. Se mantuvo con esta divisa por 12 años y luego pasaría en 2003 a defender los colores de los Cachorros de Chicago y en 2004, en la última de sus 14 temporadas en la Grandes Ligas, con los Atléticos de Oakland. Eric Carros, entonces, en su carrera, dejó un promedio al bate de 268, derivado de conectar 1.724 indiscutibles en 6.441 turnos al bate. Conectó 284 jonrones, remolcó 1.027 rayitas y anotó en 700 97 oportunidades. Y estoy dejando para el final a Dick Growth, un jugador que brilló con los Pirates de Pittsburgh, pero también jugó en la NBA, porque Dick Growth es uno de esos pocos casos en los cuales ha podido jugar tanto béisbol de grandes ligas como básquetbol de la NBA, específicamente una temporada que jugó con los Fort Wayne Pistons, en la que jugó 26 partidos, promediando 11.11 puntos en esa actuación en la NBA. El amigo Dick Growth nació en 4 de noviembre de 1930 y tiene 92 años. Hoy está cumpliendo los 22 años. Está vivo con nosotros todavía. Dick Growth, que fue campeón mundial.
Está a nivel tuyo, Carlito.
Ese me pasa un poquito. El amigo Dick Growth dos veces fue campeón mundial. Ganó un título de bateo. 8 veces fue convocado a Bolas Estrellas. Y en la temporada de 1960, año en que precisamente ganó la Serie Mundial con los Pirates de Pittsburgh, en esa Serie Mundial, la famosa Serie Mundial en la cual hubo esa cantidad de carreras a los Yankees que no pudieron, doblaron en carrera a los Pirates, pero no ganaron la Serie Mundial. Bueno, ese año, Dick Growth, que era campo corto, fue el MVP. Yo estaba revisando los números de esa temporada y de verdad que creo que es uno de los casos más injustos de MVP que alguna vez se pudo haber dado, porque sí es verdad, quedó campeón de bateo con 325, pero solamente conectó dos cuadrangulares y remolcó 50 carreras. Quedó MVP en esa temporada y resulta ser...
Un adelanto de quién está aquí. Es un adelanto, termina tu segmento, pero esto es un adelanto de quién se nos conectó. Qué bella, y desde un terreno de béisbol. Pero termina tu último comentario, por favor. Tremenda. Solo la puse en pantalla para que la gente...
Tremenda combinación.
Pero termina tú.
Pero lo que te iba a decir del amigo Dick Growth, que bueno, él no tiene la culpa que lo hayan elegido MVP, pero en esa temporada el que quedó en segundo lugar fue Don Hawk, también de los Pirates de Pittsburgh. En tercer lugar quedó Willie Mays, que quedó con un WAR de 9.5, 3 más que el WAR de Dick Growth, que pudo anotar, remolcar 103 carreras y conectó 23 jonrones. Y en cuarto lugar quedó Henry Banks, que conectó 41 cuadrangulares, la máxima cantidad en el circuito de la Liga Nacional. Pero nada de eso sirvió, ni Willie Mays ni Henry Banks le dieron el MVP, se lo dieron a Dick Growth en esa temporada de 1960, en la cual quedó campeón mundial con los Pirates de Pittsburgh. En su carrera, Dick Growth jugó por espacio de 14 temporadas, 9 de ellas con los Pirates de Pittsburgh, 3 con los Cardenales de San Luis, 2 con los Phillies de Filadelfia y 1 con los Gigantes de San Francisco. Se retiraría después de la temporada de 1967 con los Gigantes. En su carrera conectó 2.138 indiscutibles en 7.484 turnos al bate para promediar 286. Entonces hoy tenemos cumpleaños full porque los tres están con nosotros. Dick Growth, que celebra 92 años. Carlitos Baerga, que está celebrando ya en Puerto Rico. Y Eric Carro, hoy 4 de noviembre.
Señores, le damos los buenos días. Ustedes dirían, ¿por qué Dayana no estuvo en el noticiero de hoy? ¿Pero qué le pasó a Dayana? ¿Por qué Dayana no estuvo en el noticiero? Señores, cuando nosotros nos ausentamos aquí es porque estamos trabajando. Dayana está desde un terreno de béisbol y nos va a contar mucho más. Dayana, adelante.
Hola, mi Alfred, hola, Carlitos y todas las personas que están conectaditas. Gracias por extrañarme. Y así como lo dice Alfred, hoy realmente la ausencia tuvo una razón y es que me encuentro aquí. Les cuento, me encuentro en el Tucker Field, que es el campo de béisbol de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, en Virginia. Estamos por acá. Miren el cielo.
Virginia, de ahí me fui yo hace unos días.
La niebla está increíble. Miren, el cielo no se ve blanco de casualidad. Realmente hace frito por aquí. He aquí mi buzo. Y la razón por la cual me encuentro aquí es porque hemos estado haciendo diferentes entrevistas para mostrarles a todos ustedes cómo es el béisbol en las universidades de los Estados Unidos. Ustedes saben que siempre estamos tratando de mostrarles a ustedes béisbol alrededor del mundo. No solamente cubrimos las grandes ligas, ligas menores, también cubrimos ligas invernales, ligas de Asia, y aquí también estamos cubriendo pues el béisbol universitario en los Estados Unidos, que ya muchos ya saben que es súper competitivo. Aquí estoy en el clubhouse del equipo local, por allá está el clubhouse del equipo visitante. Realmente un escenario bien lindo, en verdad. Y de hecho, una universidad que en este año tuvo dos jugadores firmados por equipos de grandes ligas. En el draft a mitad de año firmaron uno, los Phillies de Filadelfia, y recientemente adivinen qué equipo firmó un jugador de aquí, nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York, así que estamos pues muy felices de estar haciendo este trabajo para todos ustedes, mostrarle cómo es el béisbol aquí en una de las universidades, pues, que es muy reconocida también a nivel académico. Entonces, esperen esa nota en Con las Bases Llenas. También vamos a estar haciendo videos, tomando foticos para que ustedes conozcan esa parte del béisbol que no todos conocen, y también el ambiente donde se mueven esos peloteros que pronto son firmados por organizaciones de las grandes ligas y que terminan siendo estrellas en la gran carpa.
Sí, ese es un equipo que juega en la Atlantic 10 Conference. Yo, tú sabes que narro fútbol americano colegial, pero también trabajo, he hecho baloncesto y he hecho béisbol para los Huracanes. No son de la misma conferencia donde juega Miami, pero es de la Atlantic 10 Conference, que es la donde pertenece esta universidad y para la que juega. Así que nada, Dayana, gracias por estar ahí. Esperen todos ese contenido que se vendrá, Dayana, sobre todo ahora que se acaba la Serie Mundial y viene la temporada muerta, y todo este tipo de contenido es algo que ustedes se devoran ahí en nuestro canal y en nuestro podcast. Gracias, Dayana. Gracias, Carlitos. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Que pasen un día excelente. Carlitos levantó la mano como en la escuela. Espérate.
Dos cositas. Primero, Dayanita, me imagino que donde estás te recuerdas mucho a Barranquilla, ¿no?
No, igualito.
Igualito, más o menos igual.
Igualito el clima.
Y lo segundo, señores, en Estados Unidos cambia la hora.
Muy importante.
A partir del próximo domingo. Por lo que, si bien es verdad que para Estados Unidos seguirá nuestro noticiero a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, perdón. Para Latinoamérica va a cambiar en varias partes. De hecho, Venezuela...
¡Ay, esperemos que ahora no se nos vaya la gente por eso!
Venezuela y República Dominicana, el noticiero a partir del lunes es a las 10 de la mañana y en Colombia es a las 9 de la mañana. Entonces, derivado de esa modificación, para que el lunes a lo mejor se conecta a las 9 y ¿qué pasó? No hay noticiero, se acabó. No es que se acabe la Serie Mundial y por eso ya se acabó el noticiero. Es que va a venir una hora más tarde derivado del cambio de horario en los Estados Unidos.
Atención dominicana, por favor, atención dominicana. Ahora sí, señores, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Y Dayana hoy, desde ese parque de béisbol colegial, lo hace más lindo todavía. Los queremos mucho. Hasta mañana. Chao.